Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. El monitor de constantes vitales pita cuando un paciente sufre una arritmia, baja el oxígeno o deja de respirar. Así suena una UCI española.
Soy Cristina Salazar Ramírez, intensivista del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga y responsable de la unidad de estimulación cardíaca de mi unidad.
Ya nada es como antes, lo sé. Me levanto a las 7 de la mañana y dejo todo preparado para que la niñera que cuida a mis hijas tenga todo lo que le hace falta. Mi marido, que iba a salir con la bici, tras las últimas noticias es consciente de la nueva realidad y se queda en casa. Yo me dirijo al trabajo, sabiendo que cuando vuelva, nunca va a ser igual. Así arranca el primer post de Diario de una médico intensivista, en el que la doctora Cristina Salazar recuerda la guardia del 14 al 15 de marzo, el día en el que todo cambió.
Lo recuerdo todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Probablemente será lo que más se me quede en la piel, ¿no? El 14 de marzo, cuando fui... Me acuerdo que esa mañana mi marido se va a ir con la bici con los amigos, le llamaron que no se podía ir y yo me di cuenta pues eso, que ya la situación, que la vida no iba a ser igual que de la que era. Cuando fui ayer a la UCI y pues encontré el escenario de que teníamos 3 pacientes COVID-19, que había miedo, que había incertidumbre, que había protocolos que cada 2 o 3 días iban cambiando, que luego te tienes que disfrazar en esos trajes, que esos trajes, cuando te lo pones la primera vez, pues es que no puedes ni respirar, no podías aguantar ni media hora con ellos y tienes que ponértelo para tratar a los pacientes. ese día me di cuenta de la necesidad que tuve de escribir lo que sentía, porque ha sido una adaptación, porque al final te has tenido que adaptar rápidamente, pero por necesidad de tus pacientes y de tu vida propia, ¿no? Porque lo que hemos vivido es una situación catastrófica en relación a la medicina, ¿no? En cuidados intensivos que intentamos que el paciente, que sabemos que son pacientes los más graves que puedas atender, en el que intentas estabilizarlo, intentas con el tratamiento de soporte que les administras, intenta que el paciente recupere poco a poco ese fallo de órgano que le ha hecho ingresar en tu UCI. Pues, pero también es muy importante el tema familiar, ¿no? Cuidados intensivos está hecha y creada, pues, para alargar la vida de los pacientes, porque nunca sabes cuándo tu día llegará, y por otro lado, para dignificar el proceso de muerte, ¿no? Entonces, cuando los pacientes ingresan en la UCI con la pandemia, la dignificación de la muerte o el estar ahí en ese momento se hizo especialmente difícil el tener que comunicar las malas noticias por teléfono, no ver a los familiares y luego los pacientes, ¿no? Los pacientes a partir del 14 de marzo, los que ingresaban en la UCI sabían a lo que venían. Es decir, ellos sabían que se podían morir. Entraban en la UCI muy pétreos, muy rígidos, y tú, con tu traje en que no te reconocía, nada más te ven tus ojos, pues tenías que coger la mano con tu guante, tu mano enguantada, coger la mano al paciente, intentarle calmarle con la voz, transmitirle la máxima paz posible en una situación que es alienígena, y decir al paciente que lo vas a dormir, y ellos saben de que no se podrían a lo mejor despertar, ¿no? Entonces la situación que hemos vivido es una situación en la que todos se nos va a quedar grabado, como he dicho, en el corazón, ¿no?
Cristina, ¿cómo era un día en la vida de la doctora Salazar antes del coronavirus? Que parece que fue hace muchos años, pero fue solo a comienzos de marzo.
Pues sí. Pues mi vida prácticamente, pues era una vida en la que yo había decidido, pues, hacer una reducción de mi vida laboral en cuidados intensivos en la UCI. Mi jornada parcial en mi hospital, pues se dedicaba, se había pacientes para implantarle marcapasos, pues en quirófano, implantando marcapasos definitivos a estos pacientes y también haciendo el seguimiento en la consulta de marcapasos. Aparte, también hacemos guardia porque los intensivistas somos un personal imprescindible que cubrimos, pues tenemos que estar presente como los cirujanos, como subfenciólogos, como anestesistas o internistas, así que también mi trabajo, pues, consiste también en hacer guardias. Y por otro lado, pues había tomado la decisión personal de hacer algo diferente y estaba en una clínica en Málaga que se llama Medecap, una clínica de cirugía capilar, y estaba enfocando también mi vida laboral en ello, ¿no?
La carga emocional de este último mes, Cristina, tú escribes en tu blog que no eres esa superheroína que la gente piensa, que debajo de esta mascarilla y este traje la piel también se rasga y desgasta. Y recuerdas una situación de una mujer y decías que no había palabras que calmaran la desesperación de aquella mujer ni pastilla que curara ese dolor, el de la incertidumbre, de no saber si volverá a ver a su marido otra vez. Esto no te lo enseñan en la facultad, ni los años de experiencia en la UCI.
No. Cristina, cuando uno decide estudiar medicina, pues lo hace siempre por el tema de la gratificación personal, ¿no? De ayudar a los demás. Cuando uno elige medicina intensiva, sabe que se expone probablemente a la especialidad más dura que existe, ¿no? Porque el ingreso en UCI siempre lo hace uno, pues, o se rige por la bioética, y esto no te lo enseñan en la facultad, ¿no? Cuando tú tienes que decidir a qué paciente le vas a poner un respirador, es porque tienes que elaborar rápidamente los principios de la bioética aplicados a ese paciente. Es decir, ese paciente te dice, porque tiene autonomía, que si el paciente no, porque por su decisión propia no se quiere conectar a un respirador, pues eso hay que respetarlo. Eso no te lo enseñan en la facultad. Eso te lo va enseñando la experiencia, y luego también los profesionales que tienes a tu alrededor, que te van enseñando que lo más importante de esta vida es pues como he dicho, de regir la autonomía, el principio de beneficencia, es decir, el paciente que yo voy a sedar, que basta con esta ventilación mecánica, va a poder salir. Es decir, ¿tiene un beneficio el yo someter a esa paciente durante 2 semanas a una ventilación mecánica muy agresiva? Luego también el principio de no maleficiencia, ¿no? Nuestro tratamiento tiene que estar adecuado y no hacer mal. Nunca tenemos que hacer el mal, porque entonces que no haríamos la medicina, haríamos otra cosa. Y por último, el principio de justicia, el que probablemente ha sido el que más ha desequilibrado estos momentos en esta pandemia. No había cama suficiente, ni recurso suficiente humano, ni logístico, para atender a los pacientes. Esto es lo que viene a decir, perdón.
No, que al final esto no era una crisis sanitaria, sino que era una crisis de salud pública, ¿no? No hay sistema sanitario que sea capaz de asumir lo que ha pasado, ¿no? Aunque ha habido otras, que de eso quiero que hablemos porque tú has sido muy crítica también, pero esto, ni viendo venir de Italia, ¿os hacíais una idea viendo lo que estaba pasando en Italia que esto podría pasar en España?
Claro, creo que, no sé si es porque somos españoles y nos gusta mucho reírnos, pero me acuerdo cuando empezó el tema de China, había un montón de memes, ¿no? Decíamos que vengan aquí los chinos y que hagan también el metro en 2 semanas, ¿no? Es decir, que todo, pues al principio fue como risas, como no te lo creías. Luego, cuando ya vimos las imágenes de Italia, pues ya empezamos a decir, uy, esto ya está aquí en Europa, esto ya está más cerca, pero aún así nos tomaban medidas adecuadas, ¿no? Quiero decir que probablemente, como en medicina, el mejor tratamiento es la prevención. Es decir, ahí hemos fallado probablemente de más y luego hemos visto las consecuencias, ¿no? Es decir, no hay sistema de salud de ningún país que soporte pues lo que ha pasado en España, en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos, y probablemente pues la gestión o la prevención ha sido pues ineficaz, ¿no?
O sea, que estabas comentando antes, sí que os habéis visto en la tesitura de tener que decidir a quién se podía intubar y a quién no.
Sí, eso fueron las primeras semanas y eso fueron los famosos primeros días en el que pues ni estábamos adaptados a esa situación y luego adaptar a la situación de vivir con el COVID, ¿sabes? Porque tampoco nadie te dice si tú estás contagiado, si porque hay muchas situaciones, Cristina, nosotros hacemos guardia 24 horas. En 24 horas, ¿cuántas veces hemos intubado? ¿Cuántas veces hemos expuesto con el virus porque el respirador se ha, ¿sabes? En un prono, que lo que habéis visto ya, que esos pacientes necesitaban diariamente pronarlo y despronarlo. Pronarlo y despronarlo, tienes que estar en la cabecera del paciente con la como cogiendo el tubo como si eso fuera la vida del paciente, porque sabiendo que si el tubo se salía, primero tenías un gran problema, porque el paciente se satura en segundos, y segundo, tú estás expuesto a contagiarte sabiendo lo que eso también supondría, ¿no? Entonces, estas primeras semanas en cuidados intensivos pues ha sido un monotema del paciente COVID, ¿no? Ha sido un paciente en el que no, pues eso, no sabíamos si íbamos a estar contagiados, la inseguridad también de los tratamientos. Son tratamientos que no estaban en ningún sitio publicado o venían de China, es decir, que no había suficientemente evidencia o te la tenías que creer con lo que había. Es decir, esto ha roto, pues el colectivo médico es un colectivo rigurosamente científico y nosotros no hemos tenido que ir adaptando día a día a los tratamientos que iban saliendo, o a los artículos o las investigaciones creadas, porque ha sido instantáneo, ¿no? Es como cuando un telediario, cada día la información de ayer es pasada y ahora estamos en la de hoy, que es, ¿no?
Y claro, con mucha sensación de inseguridad. Tú lo has dicho, has tenido una actitud súper crítica en ese blog que publicabas en El Mundo y en tu propia página personal, con la falta de equipos de protección individual, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido los médicos?
Pues los médicos, enfermeros, pues auxiliares, limpiadores, porque también ellos tienen que entrar en las habitaciones de esos pacientes. Pues ha sido todo como una fase al final que, pues inicialmente, cuando no había traje EPI, pues surgían, porque al fin y al cabo queremos seguir trabajando, hemos buscado soluciones alternativas no ortodoxas, como fumigar esos trajes, porque queríamos la necesidad de seguir estando ahí. Es decir, vemos que el país está parado, que la gente está encerrada en sus casas y que depende de nosotros. Entonces hemos buscado soluciones que probablemente no serán las idóneas, pero las hemos hecho pues para seguir pues mejorando y que el paciente saliera de la UCI, ¿no?
Te quería preguntar, escribes en tu diario sobre cómo ha cambiado el trabajo, vuestro trabajo de intensivistas y también la relación entre compañeros. Decías dos cosas que me gustaría destacar aquí y escribías que dices, nuestra especialidad, la medicina intensiva, ha sido siempre la gran olvidada, pero ahora se siente respetada por todo el hospital. ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues desde, me acuerdo, el primer 14 de marzo, en que el hospital todavía no era, en mi hospital, muy consciente de lo que teníamos. Es decir, la UCI, nosotros tomamos ya la decisión de no comer con los compañeros, de no desayunar con los restos compañeros del hospital, de llevar mascarillas, y la gente pues lo veía un poco como alejado, ¿no? Como esta gente que están haciendo, ¿no? Porque todavía esto no está aquí. Pero tomamos la decisión de aislarnos del resto para protegerlos. Y luego, a lo largo de los días, pues se me iban dando cuenta, porque al final, pues en una semana empezó a saturarse el hospital, que esto era una enfermedad que el médico éramos solo uno. Y ahí, en ese momento, ellos se dieron cuenta en el que, pues, que la UCI había tomado la decisión de ser como los líderes, no vamos a llamarlo así, que hemos sido los líderes en llevar a esos pacientes, porque esos pacientes acababan en nuestra unidad, ¿no?
Y luego, además, el trabajo en equipo dentro y multidisciplinar también, ¿no? Hablabas, decías una cosa súper bonita, que la profesionalidad y la calidad humana se mezclan a partes iguales cuando el único hilo que nos une es la voz o la mirada.
Sí, Cristina, es que cuando haces un PROM, y yo me acuerdo antes del método COVID, bueno, antes de la pandemia, antes de la enfermedad COVID, pues los PROM no eran algo muy habitual, porque no es una patología muy frecuente el distrés respiratorio que tengas que hacer ese tratamiento. Pero con el COVID tenías que hacer PROM y desPROM a cada paciente y estaba toda la unidad llena de pacientes COVID. Y me acuerdo, antes de la pandemia, que organizar un PROM y desPROM era como, pues ahora me toca desayunar, pues ahora espérate que venga. Y desde que ha empezado esto, todos lo organizamos como en uno, es decir, no hay ninguna queja, la gente no dice tengo que irme al servicio, es decir, todos estamos predispuestos y concentrados para hacerlo y que seamos solo uno. Y eso no lo, probablemente eso sea lo que me quedaré de esta situación, ¿no? De que todos hemos dado lo mejor de sí.
Y también el trabajo cuando os ponéis el equipo, ¿no? El equipo EPI, que es muy difícil de poneros y a veces os liáis que si tenéis que meter la pierna derecha y siempre están ahí todos los enfermeros y las enfermeras echando un cable y recordando cómo tenéis que hacer ese protocolo, ¿no?
Sí, de aquí quiero agradecer a toda enfermería porque ellos es probablemente la voz fundamental de los médicos, ¿no? Es decir, la enfermería, cuidados intensivos, es una enfermería muy especializada, una enfermería que vive muchas situaciones de estrés, que son muy humanos porque están acostumbrados a coger en la mano realmente al paciente, ¿no? Para cuando el paciente fallece. Y ellos son realmente la pieza fundamental de esta historia, ¿no? Y la enfermería, sin decir nada, pues me venían y decían, mira, Cristina, ponte el traje, te voy a comprobar que te lo estés poniendo bien. Porque yo realmente se lo ponía mucho más veces que tú. Entonces, al final, esto es una cosa de hábito. Es decir, la enfermería estaba mucho más, era mucho más rápido, por eso un traje EPIC que tú. Y ellos, desde su posición, pues venían a comprobar que el traje te lo pusieras perfectamente.
Cristina, en este mes también te ha tocado lidiar mucho con la frustración. Recordabas en tu blog que lloras porque no tenéis el material sanitario adecuado, lloras porque es imposible mantener la concentración para no contagiarse durante las extenuantes guardias, lloras por esas familias que están pendientes de la llamada de un teléfono de un hospital, por los pacientes hospitalizados con este aislamiento férreo que les azota y sobre todo lloras por los ancianos que debemos tenerlos muy presentes porque son los más desprotegidos de esta guerra sin piedad y lloras también por esa familia que no puedes abrazar, ¿no? Qué difícil y qué duro cuando lo personal y lo profesional al final es todo uno, ¿no?
Sí, es que nuestra situación emocional probablemente en esta semana ha sido lo que es una montaña rusa. Es decir, ibas, pues creías que estabas venciendo la enfermedad, pero porque podías a lo mejor extubar, que la extubación de los pacientes de UCI en esta semana ha sido como algo milagroso, ha sido como un milagro, algo que me merecieras toda tu vida, pero también es que al lado te llamaban corriendo porque el paciente se lo obstruía el tubo porque había un montón de mocos y el paciente casi se paraba. Entonces era pues una situación de continuamente de tristeza y de alegría, y luego te ibas a casa o tenías que hacer una técnica y no tenías el traje y otra vez te venías abajo. O el paciente que te habías dejado vivo al día siguiente te lo encontrabas, o cuando venías de la guardia, que llegas, sales de guardia y al día siguiente otra vez te incorporas al trabajo, pues ya no estaba, ¿no? Entonces era... Esas semanas fueron continuamente montaña rusa en 24 horas, ¿no?
Y, Cristina, ¿cómo se trabaja? Claro, ese cortisol, o sea, esos picos de estrés tienen que ser absolutamente brutales. Yo me pregunto si el hecho de que tú seas corredora, que tú eres corredora de trail, ¿te ayuda de alguna manera en tu trabajo en el día a día de lidiar con ese estrés físico, emocional, la presión? Es que tienes literalmente la vida de una persona en tus manos y eso es una responsabilidad enorme. ¿Cómo pues, se hace?
Yo creo que el tema de ser corredora o el deporte como hábito imprescindible en mi vida me ha hecho esta semana intentar dosificarme. Por el tema de, yo sé que me ha desgastado el tema de escribir, porque yo sé que mis compañeros llegaban a su casa y uno se ponía a jugar, no sé, a la PlayStation, otro, o no ver la tele, porque hay gente, entiendo perfectamente, que no quiere ver más noticias, pero yo no sentaba la, tenía la, como la obligación de escribir lo que sentía, ¿no? Por el tema de la comunicación, de la divulgación, como si fuera el principal valor que nos mueve, que es la responsabilidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y sé que al final esto me lo he tomado como si fuera una carrera, ¿no? Como que el dosificarme, el saber dónde está mi límite, me ha hecho pues adaptarme a la situación y hoy en día, y a día de hoy, pues vivirlo diferente de cómo empecé el día 14 de marzo.
¿Cómo te ves hoy?
Hoy me veo más fuerte, pero más frustrada. Más frustrada con la gestión. Me veo... pues probablemente como todos, ¿no? Es decir, que a día de hoy los que estemos trabajando en UCI no sepamos nuestro estado biológico, o perdón, inmunológico ante la enfermedad, que no nos podamos organizar de forma eficaz. Es decir, que si tú has pasado la enfermedad sin darte cuenta, pues eres perfecto para seguir viendo a estos pacientes, porque hay que recordar que aún estos pacientes están en las UCIs españolas, que si no eres portador, pues tienes que ya estar viendo pacientes no COVID, porque esta enfermedad, es decir, ya no es lo malo de esta enfermedad, es que el que esté enfermo por otra causa es jodidamente desagradable estar ahora enfermo, ¿no? Es que hay que pensar también en el resto de enfermos que por otras causas no quieren ir al hospital o están yendo, pero ya mucho más evolucionado de su enfermedad. Y por último, si yo soy portador asintomático, yo no debería estar trabajando contagiando a mis compañeros o al paciente no COVID que estoy viendo, ¿no?
Y a día 21 de abril, que es cuando estamos grabando este podcast, doctora, ¿no te han hecho a ti, que estás en la UCI y que convives en tu casa con tus dos hijas y con tu marido, ¿no te han hecho un test?
A mí me han llamado hace una hora. Parece.
Sabían que te iba a llamar.
Sabía, Cristina, yo creo que tú has llamado a mi hospital y me acaban de llamar hace una hora para mañana darme una cita en salud laboral. Pero a día de hoy, si la pregunta es sí o no, todavía no.
Doctora, me gustaría hablar también un poco del reconocimiento. De esos aplausos de las 8 de la noche. Que yo sé que os llegan a todos al corazón, pero en tu diario, en esta bitácora virtual, escribías que sois un colectivo humilde, con un gran sentido de la responsabilidad, que no buscáis el ascenso o un puesto fijo y que, de hecho, en tu caso, tras 16 años en el mismo hospital, aún eres interina y que hay muchas veces que os habéis sentido maltratados por la sociedad y que ojalá que cuando todo esto podáis mejorar vuestra situación laboral, y te preguntas, cuando acabe esto, ¿quién cuidará al cuidador? ¿Tienes la respuesta ya?
No, Cristina, la verdad es que realmente es maravilloso escribir lo que uno siente, porque ahí queda reflejado, ¿no? Es decir, la gente está en sus casas, la gente está deseando salir y nosotros estamos deseando que salgan, pero también tenemos miedo porque estamos cansados. física y mentalmente. Y no sabemos cómo, porque nadie lo sabe. Es decir, hay una gran incertidumbre todavía en cómo vamos o cómo va a salir esa sociedad que está confinada en su casa, si otra vez se van a poner mal o va a haber un rebrote, y los sanitarios cómo van a estar, porque probablemente esto tenga una factura, factura a nivel emocional. A nivel emocional la va a tener. Pero bueno, que si hay que tenerla para que esto se podamos vencer a esta situación y que otra vez la vida vuelva a ser pues normal, pues lo haremos.
¿Os preocupa al personal sanitario el desconfinamiento? ¿Cuál es vuestra mayor inquietud?
Pues el desconfinamiento nos preocupa en el sentido de, pues eso, de no sabemos si va a venir mucha más personas al hospital y no va a haber los recursos suficientes para atenderlos. Pero es verdad que a día de hoy la sensación ya es un poco, por ejemplo, niños que están en sus casas y que llevan 30 y tantos días sin salir. Probablemente yo creo que ya es el momento de empezar a abrir las puertas, ¿no? Es decir, es las empresas cerradas, la gente sin trabajar. Es verdad que la situación en el hospital está yendo ya por fin a mejor y hay que asumir ese riesgo ya. Yo creo que hay que empezar ya a levantar ese confinamiento y a volver que la sociedad sea otra vez sociedad, ¿no?
Pero sí hay riesgos de que haya un nuevo repunte, ¿no? ¿Y estaremos preparados para asumirlo?
Pues yo creo que si hay nuevo repunte, tenemos a nuestro favor que conocemos la enfermedad. Es decir, llevamos ya pues 5 semanas de conociendo día a día cómo se comporta este virus, con lo cual eso es a nuestro favor. Es decir, cuando uno tiene miedo por lo desconocido, ese miedo ya no lo tenemos. Conocemos perfectamente cómo nos contagiamos, conocemos perfectamente cuando es el paciente se pone más grave, cuando tiene que ingresar a la UCI, cómo se trata, los pacientes, qué tratamiento requieren y cómo salen. Entonces, yo creo que a día de hoy pues no le tenemos ningún miedo y será el momento ya de empezar a abrir el confinamiento.
¿Y qué recomendaciones le darías a la población en general ante el desconfinamiento? ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer para poder proteger el sistema sanitario? ¿Qué está dentro de nuestras manos?
Pues yo creo que tú lo has dicho, las manos, ¿no? Manos limpias, ¿no? Y la distancia de seguridad, ¿no? Y luego también, Cristina, yo he ido una vez a comprar. Y fui a comprar una vez porque sentí... estuve más incómoda comprando en el supermercado que en el propio hospital. Es decir, creo que la sociedad tiene aún mucho miedo y ese miedo, la forma de disminuirlo es empezando ellos a salir, darse cuenta cómo hay que comportarse de forma segura. Es decir, lavarse las manos y bueno, lo que decían, si el guante no sabes quitártelo bien, pues es más eficaz lavarte mejor las manos que ponerte un guante que no te quitas, ¿no? Entonces, lo que he dicho, la distancia, las mascarillas y limpiarse las manos.
¿Has vivido este último mes, doctora, que casi no hay descanso? Porque haces la guardia y luego llegas a casa y sigue todo el proyecto de acción social. Me gustaría que nos hablases de este proyecto que habéis puesto en marcha, Social COVID. Cuéntanos un poco qué es, cómo podemos sumarnos, cómo podemos ayudar.
Bueno, pues ante el revulsivo de esta pandemia, ¿no? Que fue a nivel, pues que he dicho, laboral y personal, pues al final te vas dando cuenta que esto lo vives como si fuera una película, ¿no? Y en la película siempre te vas tejiendo redes y vas conectándote con gente muy positiva que al fin y al cabo pues te van haciendo o te van motivando para seguir haciendo esa acción. Es como cuando corres el maratón, ¿no? Que tú estás en el kilómetro 20 y ya quieres dejarlo. Pero como ves la gente aplaudirte, pues no puedes dejar la carrera. No sé si seguro que la has sentido, ¿verdad, Cristina?
Todos. Antes, pues, no tengo que llegar al kilómetro 20, un poquito antes.
Bueno, pues a mí es lo que me está pasando. Es decir, a mí me gustaría a veces ya dejar de escribir o dejar mi acción social, pero es tanto bueno el feedback que recibo que me hace seguir adelante, ¿no? Y entonces el tema social COVID, pues como has dicho, ha sido pues una idea fantástica que surgió pues de los grupos de WhatsApp del colegio de la Facultad de Medicina, en la que nos vimos pues necesitados de hacer algo más. Y porque como nos dijimos a nosotros mismos que éramos, pues estamos en una posición privilegiada porque conocemos las deficiencias del sistema sanitario, ¿no? ¿Qué mejor personal el que trabaje dentro de un sitio, el que pueda decir dónde falta o más material. Con esa idea inicial, pues hicimos esta plataforma social, la creamos en las redes sociales y a día de hoy pues tenemos que agradecer al pueblo malagueño, es un pueblo muy solidario, tantas donaciones que nos han hecho de recursos materiales como de aportación económica, que la hemos pues orientado a la compra de material muy necesario pues para que los ancianos que viven en las residencias estén más protegidos, ¿no? Porque sin lugar a duda, quien ha perdido más en esta guerra es el grupo más susceptible, que es la persona mayor, anciana, que vive en una residencia, ¿no?
Decías al comienzo de nuestra charla que te pilló este coronavirus en un momento de cambio profesional, que estabas incluso planteándote la tricología. ¿Crees que volverás a eso? ¿O cómo te ha cambiado el coronavirus?
Pues a mí cuando me llamó el coronavirus, el 14 de marzo, yo me di cuenta de que todo era un segundo lugar. Dejé de correr, llevo sin correr todos estos días, pero sé que lo retomaré. Y con lo cual también la tricología, la cirugía capilar que la estaba haciendo en Medicap, que es una clínica aquí en Málaga, pues la volveré a hacer, porque yo estaba en un momento de mi vida en el que las guardias en intensivos, es decir, son bastante duras, son muy duras, no hay descanso emocional y a veces pues el profesional sanitario pues le llama la atención ejercer de otra forma profesional pues para mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque nuestro trabajo, el trabajo en medicina intensiva es un trabajo que no reporta conciliación familiar. Es muy difícil tú ser madre, hacer carreras, disfrutar de tu propia vida, disfrutar con tu pareja y encima hacer muchísimas guardias en intensivos, ¿no? Entonces, a nivel personal, pues tomé la decisión en este año de hacer el tema de tricología capilar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Bueno, doctora, pues te quiero dar las gracias por dedicarnos este rato. Bueno, está casi ya media hora, porque bastantes cosas tendrás. Pero me quiero despedir haciéndote una última pregunta y que quizás es la más difícil y te la has reservado para el final. Cristina, ¿qué va a pasar?
Es difícil, ¿no? Difícil contestación. Mira, yo creo que lo que va a pasar es que pues, poco a poco las personas van a salir de las casas. Vamos a ver muchas consecuencias de esta pandemia en los no COVID. Digo, a nivel sanitario, pues ha habido o va a haber mucha patología que nos encontremos, que están francamente descompensadas por el COVID. Va a haber muchas personas a nivel de economía que vayan a tener dificultades y ahora más que nunca es que hay que tener una actitud positiva y solidaria, porque yo sí me siento orgullosa de algo, es de ser española. Es decir, aunque estés en otro país, aunque estés en otro lado, el sentimiento español y el orgullo español es el que más nos caracteriza, ¿no? Y si somos el país más solidario del mundo, porque somos el país más donante, es decir, que somos líderes mundiales, que Australia nos quiere, somos modelos en ellos, tenemos que ser, pues probablemente ahora, el país ejemplar entre todos, pues para salir esto adelante, ¿no?
Doctora, pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias, Cristina.
Tengo aquí conmigo a la doctora Victoria Trasmonte. Ella es médico intensivista del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctora, bienvenida al podcast.
Muchísimas gracias, Cristina.
Victoria, antes del coronavirus, además de médico intensivista, por las mañanas pasadas consulta de medicina estética en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y esto me lleva a preguntarme cómo era el trabajo de una intensivista antes de esta pandemia.
Bueno, pues la verdad es que yo pues me formé como médico intensivista con muchísima ilusión, porque es una especialidad preciosa, pero cuando nació mi primera hija me di cuenta de que el trabajo de intensivista requiere estar continuamente de guardias y bueno, básicamente se basa en guardia día sí, día no, y al final pues te das cuenta de que la conciliación familiar no es fácil si tienes que estar tantos días faltando de tu casa por la noche. Entonces busqué en la medicina estética, que también es una especialidad muy bonita y que también pues trata el otro lado, ¿no? del paciente, ¿no? Del paciente que está sano, ¿no? Y que quiere mejorar cuidando su belleza, ¿no? Busqué en ello una forma de poder adaptar mis horarios a mi familia. Entonces, en la consulta de medicina estética de la Fundación, entro a trabajar después de dejar a los niños en el colegio, que ahora tengo dos peques, y después puedo recogerles por la tarde. Y eso me permite poder hacer menos número de guardias.
Ok. Todo el mundo habla de vosotros, de los intensivistas. Un poco, no sé, tenéis ese halo de superhéroes ahora de esta pandemia. ¿Pero qué es lo que hace un intensivista?
Bueno, pues un intensivista se dedica a cuidar al paciente crítico. Es decir, cuando se terminan los recursos en el hospital y el paciente no puede respirar por sí solo o se le baja mucho la tensión y necesita medicación especial y necesita estar muy monitorizado porque el paciente se encuentra inestable o con una patología muy, muy grave, ahí entra en acción el intensivista. El intensivista lo que hace es eso, tener una monitorización continua, un cuidado del paciente a pie de cama. Diariamente lo estáis viendo ahora en los medios, ¿no? Es un trabajo de batalla, ¿no? Estamos ahí a pie de cama, muy cerca del paciente y cuidando sus constantes para que el paciente salga de esa situación de peligro, de esa situación crítica, para que vuelva a encontrar esa estabilidad que le permita volver a pasar a planta.
Hablaba también con la doctora Cristina Salazar y ella incidía también en el problema de la conciliación. ¿Es algo específico de esta especialidad médica? Porque con las dos intensivistas que hablo, justamente tú ya lo compaginas con la consulta de medicina estética y la doctora Salazar estaba también con temas de trasplante capilar. Entonces me hace preguntarme si es una especialidad médica que es imposible tener vida personal.
Pues la verdad es que muy curioso y la pregunta que me haces es muy buena. La particularidad que tiene la medicina estética, la medicina intensiva, perdón, es que no tiene esa parte de consultas, ¿no? No existe, o por lo menos en la mayoría de los centros no existe la consulta de medicina intensiva. Es verdad que poco a poco se le está dando más valor a los cuidados críticos o postcríticos o post-UCI, ¿no? El paciente que sale de la UCI, que se va para su casa, pues tiene unas secuelas después de haber estado en una unidad de cuidados intensivos, porque es una vivencia que puede realmente llegar a dejarte secuelas, y hay muchos centros en los que se le da valor a la necesidad de seguimiento en planta y seguimiento domiciliario. Entonces, mientras que no haya una continuidad, pues no existe la posibilidad de trabajar en una consulta, con lo cual la mayoría de los trabajos se reducen a contratos de guardias que son muy difícil de compaginar, a diferencia de otras especialidades.
¿Y tú crees que esto supondrá que vuestra especialidad tenga más recursos, que haya más médicos intensivistas, que se luche más por la conciliación y por los derechos quizá de los médicos intensivistas?
Pues yo la verdad es que confío en ello, confío en que las autoridades, ¿no?, y las personas que se encuentran por encima y de las que depende que todo esto sea así, pues pongan un poco en valor el trabajo del médico intensivista, ¿no? La precariedad de muchos contratos. Yo llevo 6 años enlazando contratos de guardia, cubriendo bajas maternales, pero claro, eso lo único que supone en tu vida es tener que dejar todo, incorporarte al hospital por la mañana, volver a un contrato de guardia, que lo mismo un mes tienes 4 guardias, que a lo mejor tienes 10, o depende de cómo esté el servicio, que no tengas derecho a reducir tu jornada porque no te permiten, por cuidado de hijos, pues te dicen que tu contrato es un contrato de guardias y que si no, no tiene valor tu servicio. Entonces, yo espero que todas esas cosas, hoy en día que se ha dado visibilidad a nuestra especialidad, que es una especialidad fundamental para que el sistema funcione, pues que también dediquen un poquito de cuidado a los profesionales que estamos en esta profesión.
Cuidar al cuidador, que decía la doctora Salazar. Me gustaría saber cómo era una guardia antes del coronavirus. ¿Cómo era un día a día en la UCI?
Pues yo he estado trabajando tanto en una UBI polivalente cuando estuve en Badajoz y ahora en el 12 de octubre trabajo en una unidad de cuidados intensivos que se dedica al cuidado posoperatorio de cirugía cardíaca, es decir, trasplante cardíaco, posoperado de bypass. Entonces todos los días ingresábamos nuestros pacientes posoperados de cirugía cardíaca, teníamos una unidad que tiene 20 camas y cuidábamos de esos pacientes vigilando su estabilidad, ¿no? Pues con la medición de sus tensiones, drogas, intubación, quitábamos el tubo al paciente que ya se le podía quitar y si algún paciente se ponía malito, pues actuábamos, ¿vale? Era muy diferente a la situación de ahora por coronavirus, que supongo que por eso me lo preguntas, ¿no? Que ahora todos están muy malitos.
Claro, hablas de 20 camas. En el mayor pico del último mes, ¿cuántas camas habéis tenido en esa unidad?
Bueno, pues nos hemos multiplicado por 3 en el hospital. Entonces, al principio era todo más caótico porque no sabíamos muy bien dónde estaba el fin, dónde se iba a parar y hasta dónde podíamos llegar. Pero sí que es verdad que con la incorporación del servicio de anestesia, se han adaptado todos los servicios en el hospital, con lo cual hemos repartido. No nos ha quedado otra que repartir las tareas y yo creo que ha sido lo más inteligente que hemos podido hacer.
Doctora, ¿cómo vivías tú personalmente las noticias que llegaban desde Italia?
Pues es verdad que parecían lejanas, ¿no? Parecía que no nos iba a tocar nada, vivir nada demasiado parecido, ¿no? Parecía como que era fuera, ¿no? Que no nos tocaba a nosotros. Pero cuando todo empezó a generalizarse aquí en España vivimos en primera persona que nos podía pasar, pues te das cuenta de que a lo mejor sí le tendríamos que haber dado más valor desde el principio.
¿Y todo cambió cuándo? ¿Cuándo dijiste tú, wow, esto es Italia ya?
Llegó de golpe. O sea, de repente una guardia pasas de tener tus posoperados de cirugía cardíaca a tener toda la unidad llena. Ya te digo que yo estaba con contrato de guardia y de un día para otro nos llamaron para incorporarnos a filas, ¿no? Nos dijeron, mañana tienes que venir por la mañana a firmar el contrato y empiezas por las mañanas. Entonces llegas allí, ves todo lleno, empiezas tu guardia y te dicen que las camas que hay son las 18 que quedan en la unidad, en la REA, ¿no?, en los quirófanos, y que no hay posibilidad de abrir más, que no hay posibilidad de trasladarlos a otros centros y que tampoco se pueden trasladar a otras comunidades. Y llenas las 18 camas en esa noche. O sea, te encuentras empujando respiradores de quirófano para poder recibir al siguiente paciente y darle la oportunidad y que tenga su respirador y que pueda por lo menos tener la oportunidad de tener el tratamiento básico de esta enfermedad.
¿Qué recuerdas de aquellas primeras guardias?
Yo las recuerdo como algo increíble. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, me parecía que estuviese viviendo una pesadilla. O sea, nunca jamás, si yo no hubiese vivido aquello en primera persona y me lo cuentan, no hubiese creído a esa persona, me hubiese parecido que me estaba contando algo inimaginable, era inimaginable, ¿no? Era un paciente, otro, y claro, tú seguías escuchando en la tele, son pacientes sobre todo con factores de riesgo, son pacientes mayores, son... No, no, te llegaba un paciente con 20 y tantos años, o una paciente, una mamá que acaba de tener a su bebé y había salido positivo y había dicho problema respiratorio y lo tenías que ingresar. Había gente de todas las edades y te parecía, vamos, que estabas pues en una pesadilla, en una película, no parecía realidad.
¿Y cómo tomabas distancia de todo eso?
Ay, pues era difícil. O sea, al principio, cuando todos los pacientes que llegaban, llegaban en la misma situación y además ya una vez que todo eso está, parece que pasando, ¿no? Pues te das cuenta de que los pacientes pueden salir, que sobreviven y que necesitan su tiempo, pero al principio, cuando ves que tienen tanto requerimiento de ayuda desde el punto de vista respiratorio, porque normalmente el mayor fallo es respiratorio y por lo demás se mantienen estables los diferentes órganos. Pero cuando ves que todos están con una dificultad respiratoria o ventilatoria increíble, que pues estás muy asustado, ¿no? Te da miedo. Parece que nadie va a sobrevivir a eso. Y una persona que está trabajando en una unidad de cuidados intensivos, que bueno, lo bueno de los cuidados intensivos es que la gente sobrevive, ¿no? Que la mayoría de la gente que ingresa en nuestras unidades, nosotros estamos acostumbrados a que sobrevivan, ¿no? Y a que nos den esas alegrías. Y gracias a eso, nuestra especialidad pues tiene un fin para nosotros, ¿no? Y pues cuando ves que todos estos pacientes están muy malitos, pues es verdad que tienes tus momentos de que te hundes, ¿no? Lógicamente.
Estabas diciendo que vuestro objetivo es que vuestros pacientes sobrevivan. Y cuando solo tienes 20 camas y hay recursos para todo el mundo, igual es más fácil, ¿no? ¿Cómo ha sido lidiar con la muerte en estas semanas?
Pues bueno, ha sido duro porque es verdad que cuando un paciente fallece, pues es duro para todos, ¿no? Y cuando un paciente fallece y es una persona joven, es más duro aún, ¿no? Y eso al equipo pues le hace tambalearse. Es inevitable que el equipo se resienta, ¿no? Y nosotros, pues bueno, lógicamente una mortalidad estamos acostumbrados a tenerlo, pero quizás el que haya repuntado esa mortalidad pues hace que uno se plantee muy, mucho, ¿no? La vida, ¿no? El decir que tienes una incertidumbre hacia lo que está pasando cuando hasta ahora sabíamos más o menos la evolución de nuestros pacientes hacia dónde iba.
Me imagino que en estos días habéis trabajado mucho la aceptación y la impotencia, ¿no? ¿Crees que son dos de las cosas que más han costado?
Pues bueno, yo creo que cada uno, la aceptación de la impotencia, yo creo que cada uno lo está gestionando como puede. Mi marido es psiquiatra y al principio de todo esto... sentados, comiendo, ¿no? Me dijo, pues estamos en el hospital preparando o tenemos en marcha mecanismos para atender al profesional después de que todo esto pase. Y yo le dije, ¿al profesional? Se lo dije extrañada, porque claro, ahora mismo estamos en un estado de alerta, de alarma, estamos hiperactivados, estamos dispuestos a doblar turnos, a hacer lo que sea necesario para que nuestros pacientes sobrevivan y trabajamos casi sin descanso, ¿no? No nos importa que no haya un descanso, ¿no? Que estamos dispuestos a lo que haga falta. Pero claro, lógicamente cuando todo esto pase y que ya estamos empezando a tener algún hueco de reflexión, pues claro, eso va a influir ya no solo a nivel psíquico, o sea, a nivel físico, sino a nivel psíquico también, ¿no? Está descrito, ¿no? Los trastornos de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, ¿no? Entonces, pues el personal a lo mejor no nos ha dado tiempo a estar preparados para esto, ¿no? Y el que los propios hospitales tengan mecanismos o empiecen a tener mecanismos de ayuda al profesional es algo básico, ¿no? Aunque a nosotros nos extrañe porque no estamos acostumbrados y nos cuesta aceptarlo, yo creo que va a ser fundamental.
Y la incertidumbre también, ¿no? Porque en tu caso decidiste no aislarte, ir a tu casa tras las guardias y tú tienes un niño, Pablo, de año y medio y una niña, Carlota, de 4 años, ¿no?
Sí,
¿por qué decidiste que era mejor no aislarte?
Bueno, la verdad es que al principio te dan esa posibilidad de poder aislarte en un hotel o salir de tu casa, pero claro, era esta enfermedad, no sabíamos para cuánto tiempo iba a ser, no sabíamos cuánto iba a durar, y para mí es básico y fundamental lo que yo tengo en casa y lo que me hace cambiar un poco el chip, descansar, pensar en otras cosas y sentirte querido, ¿no? El cariño en casa. Aparte de que, claro, con dos niños tan pequeños, muy difícil no estar durante un tiempo indefinido, ¿no? Entonces yo al final dije, voy a poner todas las medidas posibles, voy a hacer las cosas como las tengo que hacer. Es un riesgo, es verdad, es un peligro, estoy expuesta, pero lo voy a asumir porque yo tengo que estar en casa, mis hijos, bueno, mi familia me necesita y decidí hacerlo así, asumiendo el riesgo. Y bueno, yo llego a casa y me quito todo y nada, te lo contaba el otro día, ¿no? Que bueno, yo intento llegar a la ducha antes de encontrarme con ellos, ¿no? Pero siempre me roban un beso antes de llegar a la ducha. O sea, me expongo y ya está, lo asumo.
Entre tanto sufrimiento que has visto, ¿alguna historia que te haya parecido, que te haya impactado y que crees que recordarás siempre?
Pues yo siempre recordaré y creo que gran parte de mis compañeros de la unidad recordarán nuestro primer alta, porque fue una paciente muy especial, era una paciente puérpera que acababa de tener su bebé, que llegó al hospital, su marido fue COVID positivo, ella también y el bebé también. Y ingresó, ella empeoró, fue de los tres, fue la que peor evolución siguió, empeoró e ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Entonces para nosotros fue nuestra primera mamá ingresada y nos volcamos, como nos volcamos con todos los pacientes, pero este caso nos impacta especialmente. Y bueno, esta mamá ya está en su casa, ya son todos negativos, ya están todos juntos, pero la evolución pues fue como la de todos los pacientes, muy mala los primeros 15 días y después poco a poco fue mejorando. Entonces con esta mamá empezamos a hacer, pues intentar conectarla, ¿no?, con lo que era su familia, ¿no? Yo desde el principio entendía que era una paciente que se había intubado en una situación de tremendo estrés, ¿no? El no estar con su bebé, el poder entender el cambio de... Acabo de tener un bebé y voy a ingresar en los cuidados intensivos, ¿no? Pues eso debe ser tremendo. Entonces ella despertaba con mucha agitación, ¿no? Se agitaba, estaba nerviosa. Luego nos lo cuenta que era miedo realmente lo que ella estaba sintiendo. Entonces, claro, nosotros empezamos a ponerle a su bebé en la pared y luego ella nos lo cuenta, ¿no? Cuando yo subía a verla a la planta, ella me contaba que, además que lo contaba muy bonito, decía que los médicos y el personal sanitario le había ayudado a sobrevivir a esta enfermedad, pero que realmente lo que la había mantenido viva era escuchar una voz conocida, ¿no? Una enfermera que ella conocía, escucharla y saber que era quien le iba a llevar durante ese turno. Ella es auxiliar de enfermería, por cierto. Dice que cuando no hablaban se fijaban los pendientes de esa profesional y que cuando ya empezaba a mantenerse despierta, el ver a su bebé en la pared la ayudaba mucho. Y posteriormente, cuando ya empezamos a sentarla y demás, una paciente que acabó con una traqueostomía, le dejamos el móvil. Entonces ella dice que le mantuvo en vida el poder mantener conversaciones, aunque sea a través de WhatsApp, con su familia, ¿no?, y con sus amigos, ¿no?, que para ella. Entonces esta paciente, el día que salió, justo estaba yo de guardia. Y fue una alegría tan enorme para todos. Le dimos un aplauso. Fue súper emocionante. Entonces esta historia a mí jamás se me va a olvidar, ¿no?
Recordabas en tu Instagram, Victoria, que escribías así, dices, hasta que llegó esta pandemia a la UCI, los familiares podían permanecer a pie de cama del paciente. No pasaba nada si el paciente estaba sedado, intubado, con una traqueotomía o si necesitaba noradrenalina o dosis altas de cualquier otro fármaco. Pero parece que este virus ha deshumanizado el cuidado de los enfermos. Y es aquí donde surge, Victoria, esta iniciativa que se llama Cortando la Distancia, que buscaba un poquito aportar a humanidad a esta situación de aislamiento y que surgió gracias al impulso de una compañera tuya, mi enfermera favorita, y al que se han unido muchísima más gente como tú, y en redes sociales la vecina Rubia, Iván de Muy Médico, Tomás Páramo, Giovanna Angiolillo, que me disculpe que lo he pronunciado mal, Clara Bayarri, e incluso un bufete de abogados que es Fuster Fabra con el impulso de Nacho, ¿no? Cuéntanos este proyecto.
Claro, pues esta crisis inevitablemente ha desplomado parte de lo que quisimos construir, dando visibilidad a la importancia de unos cuidados sanitarios humanizados, ¿no? El aislamiento en muchos casos mantiene incomunicados a pacientes de sus seres queridos sin saber ni siquiera si van a volver a verse o no. Entonces, en este contexto, formo parte de una iniciativa sin ánimo de lucro, como bien has dicho, Cortando la Distancia, que pretende gestionar una red de multimedia que permite la comunicación por videollamada entre estos pacientes que se encuentran aislados y sus familiares, ¿no? Pues intenta acabar con la soledad, que tanto nos impactó cuando se inició esta pandemia, ¿no? Y para mí esto fue un soplo de aire. O sea, a mí realmente yo creo que esta iniciativa me ha salvado, por así decirlo, de muchas situaciones, ¿no? Porque bueno, me ha ayudado a vivir momentos muy emotivos, momentos muy bonitos de los pacientes con sus familias y darle la oportunidad de poder estar cerca. Porque yo creo que parte del tratamiento, lógicamente, la base está en nuestros cuidados, eso está claro y es lo más importante. Pero que un paciente pueda escuchar a su familia o pueda verla, o que la propia familia también, que pueda ver a su familiar, por mucho que nosotros le contemos diariamente cómo se encuentra, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, el ver a la explosión de sentimientos cuando se enciende esa pantalla y se ven, es increíble. Y ya te digo que yo creo que ha sido lo más bonito que me ha podido pasar dentro de esta pandemia.
Sí, como la historia de Milton. Vamos a escuchar cuando Milton, ingresado en la UCI del 12 de octubre y con una traqueotomía, por fin pudo ver a su familia a través de una tablet.
Buenas tardes, les pasamos con Milton, ¿vale?
Mira, Milton, saluda.
Mándale.
Que te queremos mucho.
Mira el beso.
Ay, el beso. Dile, bueno, después voy a hablar.
Y doctora, ¿cómo está Milton?
Pues Milton ha tenido una buena evolución durante su estancia en planta y fue dado de alta a su domicilio esta semana. Él, que siempre ha tenido palabras bonitas para todos los que hemos formado parte de su recuperación, nos decía al irse que ahora empezaba una nueva vida de la que éramos parte esencial. Así que desde aquí le devuelvo el agradecimiento de todos nosotros y le felicito por esa fortaleza que nunca perdió.
Pues doctora Trasmonte, Milton también nos ha enviado un mensaje.
Buenas tardes, desde aquí, desde casa. Soy Milton Vidal, estuve afectado por el coronavirus y durante mi estancia en el hospital, pues sabiendo los duros momentos que he pasado, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de poder superarlo. Digo gracias a Dios porque de él depende todo. Otra cosa, mi corazón está lleno de agradecimiento por todos y cada uno de ustedes, porque todos son parte fundamental aquí en la salud. Todos son muy importantes. Y yo, mi corazón está lleno de agradecimiento por cuanto han sabido tener esa humanidad, ese cariño, que nunca me han dejado sentir que estaba solo. Y he sentido ese sentir de que estoy en familia. Que sepan que ustedes son fuerza, que sepa que ustedes, cada triunfo que sale un paciente de alta es su triunfo. Muchas gracias. Fuerza, ustedes son España. Muy agradecido con la doctora Trasmonte porque he tenido esa iniciativa muy bonita, el cual ha sido un punto de inflexión en mi recuperación. Y también, ¿por qué no decirlo, en mi vida? Estoy ahora feliz en mi hogar, disfrutando de mi hermosa familia que Dios me ha dado, y feliz de haber superado todo esto, sí, claro, reconociendo siempre la labor que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Muy agradecido, y que Dios les bendiga y que sigan adelante fuerzas, y todo esto yo doy gracias a Dios. Un abrazo, que sepan que mi corazón siempre tiene un lugar, que sepan que mi corazón está lleno de gozo y de agradecimiento. Y vuelvo a repetir, a todos y a cada uno de ustedes que son pieza fundamental de la salud. Muchas gracias y hasta la vista.
Victoria, ¿cómo estás hoy?
Pues hoy estoy libre. Después de 30 días, es el primer día que estoy por la mañana en casa. Pues estoy intentando poner en orden muchas cosas, porque claro, el trabajo diario en el hospital pues no te permite el hacer el seguimiento de las tareas de los peques en el cole, ¿no? Tienes menos tiempo. Y nada, estoy intentando actualizarme un poquito y dedicarme a ellos.
Victoria, hoy estamos grabando 22 de abril. ¿Cuál es la situación en el 12 de octubre?
Pues mira, es una situación que a mí me gusta decir que es optimista, porque creo que tenemos que empezar a ver la parte buena de todo esto si queremos poder seguir adelante de una forma sana. Entonces, hoy en día las guardias son bastante más tranquilas, tenemos menos ingresos, tenemos incluso camas libres la mayoría de los días, que eso para nosotros es un regalo, poner una cama por si alguien se pone malo, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos cerrando unidades, que eso también es una noticia muy buena. Tenemos ya unidades que son no COVID, que son pacientes que ya son todo negativo y lo que necesitan es continuar con los cuidados diarios y no tienen que mantener unas medidas tan estrictas de aislamiento. Con lo cual, pues bueno, poco a poco vamos replegándonos, ¿no?
Según datos del 20 de abril, en España hay 31.053 sanitarios contagiados y 41 han fallecido por coronavirus. ¿Os habéis sentido desprotegidos?
A ver, yo el otro día cuando escuché la noticia de las mascarillas que no eran válidas y las hemos estado usando en el hospital, pues irremediablemente tengo que contestar que sí, ¿no? No puedo decir otra cosa, ¿no? Es verdad que yo no he tenido la sensación de que me faltase un equipo de protección. Sí que es verdad que ha habido una restricción por parte del hospital, pero una restricción necesaria, porque si a nivel mundial hay un desabastecimiento de esos equipos y no se consiguen ni pagándolos a precios de oro, si no hay una restricción, pues la población generalmente tiende a sobreutilizar los trajes, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que a lo mejor subían tres y teníamos tres, ¿no? Pero si hacía falta más, llamabas y normalmente siempre lo subían, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor desprotegidos, pues el que haya tantos contagiados entre médicos y el colectivo sanitario, pues bueno, no solamente el contagio es a nivel hospitalario, también nos podemos contagiar en la calle. Somos personas normales que también vamos a la compra, que también, y al final las superficies, yo siempre lo digo, que dentro del hospital el paciente cuando llega con sospecha de coronavirus se le mete en un circuito y se aísla, ¿no? Y ya el profesional cuando se acerca a él, se acerca con los medios, se acerca protegido, ¿no? Y dentro de los cuidados intensivos, pues bueno, como el paciente está intubado y conectado a ventilación mecánica, la expulsión de secreciones pues está más controlada, ¿no? Porque se restringe al momento de la intubación o al momento que el personal aspira a esas secreciones. Entonces, la exposición es menor que si uno va al supermercado y se encuentra en el pasillo con una persona que tose y tú vas con una mascarilla quirúrgica, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta personal. decide si me quieres contestar o no. ¿Te has hecho el test?
Pues yo me hice el test al principio. Me hice el test al principio porque justo coincidió que mi madre, que tiene un problema respiratorio grave, estaba en casa y justo ese día, o sea, vino a consultas aquí a Madrid, ella tenía que volver al Almendralejo y la manera más segura de llevarla era llevándola yo, y yo salí de guardia con síntomas respiratorios. Entonces me lo hice, claro, porque si yo tenía el coronavirus yo no podía trasladar a mi madre. Entonces sí me lo hice. Me lo hice al principio, pero después no he vuelto a hacerlo.
¿Y te dio
negativo? Salió negativo, ¿eh? Salió negativo, sí.
Y la última pregunta, Victoria. ¿Cómo ves el futuro?
Pues bueno, yo creo que esta pandemia ha supuesto una incertidumbre, ¿no? Y ha puesto en duda pilares básicos que todos dábamos por supuesto y que ni siquiera cuestionábamos, ¿no? Y nos ha hecho cambiar y mirar el futuro de otra manera. Entonces, tendremos que ir volviendo a la normalidad, pero probablemente lo que vamos a volver es a una nueva normalidad, ¿no? En la que tendremos que ir poco a poco incorporando a nuestras vidas pues situaciones que nunca nos habíamos planteado, ¿no? El teletrabajo, la digitalización de todos los servicios, ¿no? Yo creo que va a ser, esto nos va a cambiar para bien y para mal en muchos sentidos y bueno, pues nos tendremos que ir incorporando poco a poco.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. No te quiero robar más, que tienes ahí a la familia. Disfruta de ella y aprovecha.
Muchísimas gracias. Estoy encantada de hablar contigo.
Y bueno, que ya sé que eres de Almendralejo y yo ya sabes que tengo esa conexión emocional con Almendralejo, que ahí aprendí inglés. Así que espero que la próxima sea o en Madrid o en Almendralejo. Muchas
Unas
gracias,
tapitas
doctora.
En Almendralejo, estás invitada.
Muchas gracias, doctora.
Gracias. Adiós.
Gracias a todo el personal sanitario por cuidar de nosotros. Para no perderte ninguna entrevista de esta serie especial COVID-19, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.